Bienvenidos a El Mapachli Tlachiquero, un podcast en el cual, por medio de pláticas con diversos invitados, buscamos crear un espacio para preservar el conocimiento y hacerlo accesible, promover la reflexión y generar discusión sobre la cultura alimentaria en México y en el mundo. Queremos agradecer particularmente a Casa Amálgama, centro autónomo de arte y diseño ubicado en la delegación Azcapotzalco, por hacer posible este proyecto. Así que no olvides también seguiros en Facebook e Instagram para conocer más de sus proyectos. Mi nombre es Alan Ortega, soy cofundador de Mapachli Productos Artesanales. Nuestra empresa empodera a pequeños productores del campo mexicano por medio del comercio justo y local. Procuramos los mejores ingredientes para la elaboración de cada una de nuestras salsas gourmet, para así garantizar un sabor inigualable, fresco y sin conservadores. Sabemos que para crear productos de altísima calidad no existe ningún atajo. La única manera es un compromiso con lo mexicano bien hecho, con la calidad y con la producción artesanal. Estamos convencidos que podemos crear un país diferente, porque sobre todo creemos en México y en su gente. ¿Te gustaría conocer más sobre nuestro proyecto? Síguenos en redes sociales o visita nuestro sitio web. Antes de que comencemos, te quiero pedir algo muy importante. Por favor, tómate 2 segundos y dale suscribir y activa nuestras notificaciones. Queremos leer sus comentarios. Escríbenos por medio de tu red social favorita. Si al final del episodio te gustó lo que escuchaste, por favor comparte y recomiéndanos. En el último episodio, tuvimos el gusto de tener una deliciosa plática con Wendy Hernández sobre las cocinas tradicionales en México. Originalmente, nuestra intención era platicar sobre las cocinas tradicionales y sobre los moles, pero la plática estuvo tan buena que decidimos dividirlo y hacerlo 2 episodios. Por lo que si no has escuchado la primera parte, detente y escucha lo primero. Así que sin más, comenzamos la segunda parte de nuestra plática con Wendy. Pues si no es mucho abuso, te quería también hacer así algunas preguntas como del mole.
Claro.
Básicamente, ¿qué es un mole?
Híjoles, ¿en qué época quieres que te lo cuente? Porque, bueno, un mole prehispánico es aquel que es su base chiles, tomate, maíz. Vaya, les digo yo que es la trinidad de todo mexicano, ¿no? O de todo cocinero prehispánico. Digo, es la trinidad. Ese es un mole de esa época. Un mole ya más colonizado, lo podríamos llamar. Ya es una mezcla de entre semillas, ya es una mezcla de chocolate. Ya es una mezcla de grasas, mantecas, ya es algo más compuesto. Esa es como la parte teórica. Si tú me preguntas qué es el mole, yo te puedo decir, el mole, dirían por ahí alguien, es magia, es un mundo. Tienes a todo el mundo dentro de un plato. Porque hay semillas que, bueno, no son 100% mexicanas, hay productos que no son 100% mexicanos, que como te decía, ya con el tiempo y todo lo hemos mexicanizado, pero o sea, el mole es un mundo y yo creo que más allá de ser un caos o de ser un accidente, porque muchos lo consideran un accidente, creo que es y será la única forma en la que puedas tener al mundo juntos. Yo creo que es la única forma en la que vamos a tener a poder ver y poder degustar a todo el mundo ahí. Para mí eso es el mole.
Wow. Oye, y eso nos habla también, creo que de una... obviamente de este punto de cuando se empiezan a mezclar las dos culturas, ¿no? Uh-huh. Porque seguramente lo que acompañaban un mole tradicional o prehispánico sería muy diferente a lo que empezaron a consumir una vez que llegaron los españoles.
Exacto.
Que de entrada, yo me imagino los primeros españoles que tuvieron la oportunidad de probar esos moles, la experiencia para su registro de sabores, que no tenía un comparativo anterior a eso, debe de haber sido una explosión de... O sea, al grado que lo preservaron.
Claro.
Les gustó tanto, sí, que lo preservaron.
Sí,
y por eso podemos seguir en la versión ya que conocemos, como mencionabas, con pan o con grasas. O simplemente, como mencionas, proteínas que no son originarias de aquí. Uh-huh. Pero les gustó tanto que en su esencia lo que es el mole se preservó.
Cuenta la leyenda, uh-huh, hablando ya en la época de la colonia, que cuando lo prueban los frailes y cuando lo prueban los virreyes, Dicen que es un sabor, un sabor muy elevado en picor, porque el mexicano siempre ha comido chile. O sea, le metemos chile hasta, o sea, Wendy le mete chile hasta en los postres. O sea, Wendy hace mole, postres con mole. Y yo creo, bueno, no yo creo, pasa eso y ellos dicen, sí, sabe rico, pero pica demasiado, ¿no? Hay un convento en Puebla, se llama Santa Mónica, que dicen que ahí es el origen del mole poblano. No, es una historia que cuentan que, bueno, estaban haciendo el mole las monjas, estaban haciendo los preparativos porque iban a venir X persona de España, y que le dice uno de los virreyes, por así decir, oye, está muy rico, pero esta es la junta del cielo con el infierno, ¿no? Porque picaba tanto que, o sea, decían que era el mismísimo infierno el meterte una cucharada de esto a la boca. Y que decían que era el cielo porque obviamente ya manejando el chocolate, ya manejando azúcar, porque muchísimos lo metían con azúcar y el chocolate, pues ya era como algo más liviano, más ligero, más dulcezón, y que eran como las glorias del cielo, ¿no? Entonces se quedó muy marcada esa parte, ¿no? Incluso yo la verdad la manejo a veces mucho cuando llego a dar una clase. Les digo, es que están ustedes probando la junta del cielo y del infierno. O sea, más allá de ser el mundo, es la junta del cielo y del infierno. Porque picaba mucho, pero es como te digo, o sea, aquí los mexicanos siempre hemos estado acostumbrados a comer muchísimo picante. Entonces, bueno, ahí en Santa Mónica se hace ese mole y, bueno, es los primeros registros que se tiene ya de un mole que, pues, más allá de ser la junta del cielo y del infierno, fue la junta de dos culturas. Porque fue nuestra base México y la colonización, ¿no? Que llegaron con semillas, llegaron con canela, llegaron con otras proteínas. Y fue más que eso, fue la evolución de una cultura. Salió una cultura nueva de ahí. Obviamente, pues, aún se preservan, como todos, ¿no? Tienen sus variantes. Tiene igual sus hijitos del mole, son los tesmoles, son los chirmoles, los pipianes, los adobos, pero al final del día todos vienen de esa base, ¿no? El mole, el muy. Entonces yo creo que es un platillo bastante, nos representa tanto que, o sea, cuando vienen del extranjero lo primero que quieren probar es el mole. O sea, más allá de saber que si tenemos tortas, que si tenemos quesadillas, que si tenemos sopas, que si tenemos infinidad de cosas, lo que ellos quieren probar es un buen mole. Y a donde México se pare, hace mole. O sea, tú te puedes ir a España, a Inglaterra, a cualquier lado, y vas a hacer la novedad. Y te van a decir, el mexicano, hazte un mole. Y yo les digo, todos los mexicanos deberían de saber hacer mole. Todos, o sea, no debería, así como todos los cocineros deberíamos de antes de partir a otras tierras aprender nuestra cocina, yo siempre les digo, todos los mexicanos, sean arquitectos, ingenieros, licenciados o lo que sean, deberían de aprender a hacer un buen mole, porque a donde te pares puedes llegar a hacer un relajo con ese mole. Es el mole, es fiesta, es eso.
Oye, y algo que creo que lo mismo que platicábamos también hace ratito, muy ligado con eso, de cómo muchas veces en esta transferencia de conocimiento hay como ciertas pérdidas o deformaciones, ¿no? Porque sí sería genial, y lo mencionas mucho, particularmente con todos los mexicanos deberían de aprender a hacer mole, ¿no? Yo desde el lado como de mapachli o de hacer salsas, yo diría, todo mexicano debería saber hacer salsas, ¿no?
Exacto.
Y debería saber aprovechar realmente un chile y todas las partes del chile, y saber que no deberíamos de estar tirando las semillas porque sirven.
Exacto.
No deberíamos de hacerles cosas a los chiles que a veces les hacemos, porque creo que es una abundancia de que tenemos la disponibilidad realmente todo el año de ir al mercado y comprar chiles.
Sí, exacto.
O ingredientes frescos, ¿no? O sea, la salsa fresca es como, todo el mundo la sabe hacer porque, pues, lo hemos visto realmente a través de, o sea, siempre hay en todos lados, ¿no? La abuela hay, pero a la vez es como, ¿realmente sabes hacer una salsa bien? Y la realidad es que pues medio sabemos.
Exactamente.
Y eso es la salsa. La salsa es mucho más sencillo que un mole.
Exactamente.
Entonces definitivamente nadie o muy pocos mexicanos van a saber hacer un mole. La mayoría sabemos medio hacer una salsa porque con 3-4 ingredientes ya te armaste una salsa medio pasable.
Exacto.
Eso no va a ocurrir jamás con el mole.
No, jamás. Tocaste un tema muy importante. Con el mole nada deberíamos de desperdiciar o nada se desperdicia, mejor dicho. Porque bueno, vamos, ¿no? Para hacer tu preparación del mole, bueno, pues ocupas chiles. Al chile no lo abres. Muy pocos chiles son los que se llegan a abrir. Se les sacan las semillas, pero la semilla se reserva para hacer un pipián, para hacer un adobo. Se ocupan prácticamente así todo. O sea, no abres un jitomate, no abres un tomate. El pan no le quitas el ajonjolí, no le quitas nada. Que por ahí decían el ajonjolí de todos los moles. Sí, pero... les digo, el mole no es un postre para que le pongas ajonjolí. Sí, el mole poblano lo lleva. Y el ajonjolí también es muy presente en otros tipos de mole, pero no visual, sino en las moliendas de las semillas. Entonces, bueno, en esa parte, bueno, pues un chile lo puedes mandar completo al mole, el jitomate se va completo, el tomate se va completo, el pan se va completo. Incluso la proteína que tú estás ocupando, llámese cerdo, llámese pollo, o alguna otra variante, el fondo que tú vas a ocupar de esa cocción es para tu mole. Entonces, yo en lo personal, sí, yo no, yo creo que yo, tal vez no un 100%, pero yo la verdad no desperdicio nada del mole, o sea, todo desde el fondo, desde los chiles, semillas, todo, a la olla y a preparar un buen platillo, ¿no? Porque al final del día tienes que tenerle un respeto. O sea, estás trabajando con un chile, estás trabajando con un tomate, estás trabajando con un ave. Más allá de darles gracias, es una manera de decir, ok, tengo esto y voy a rendir un buen tributo, ¿no? O sea, hablando ya de otra forma, bueno, estoy agradeciendo a X o Y deidad porque desconozco, al final del día... toda la religión que profesen, se les agradece, ¿no? En este caso a mí me enseñaron a agradecerles siempre, tanto a la persona que me trajo las semillas, hasta la persona que mató el ave o que mató el cerdo o esto, ¿no? Entonces, tanto no desperdiciamos y es respeto a tu producto, a tu alimento. Es eso.
Ahí encontré una similitud bien importante con... bueno, en Japón existe el concepto de Motai Nai, que es básicamente el concepto como de no desperdicio. Uh-huh. Y aplicado a la cocina, básicamente es... y bueno, toda su cocina se basa en el mar, o la gran mayoría en el mar y el arroz. Uh-huh. Pero básicamente era del pescado, aprovechan el 100%.
Sí.
No hay absolutamente una parte del pescado que no se use, ¿no? Ya sea para los puros huesos y ya todas las partes gelatinosas para hacer caldos. Uh-huh. Pero todo tiene un aprovechamiento, sí, ¿no? Y en el momento en que se descarta es porque ya se usó, ya aportó lo que pudo haber sacado. Y bueno, sobró pues ya este huesito y pues bueno, eso ya saquémoslo, ¿no? Uh-huh. Pero no dudo que hasta eso también ahí se lo avienten a la sopa, sí, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque al final del día es un concepto muy similar... aunque no sé si tengo, o sea, seguramente no, el nombre es muy particular a Japón de describir esa manera, pero creo que es algo que la cultura occidental no aprecia por este mismo como consumo desmesurado de todo y obligarte a quiero comprar más, quiero que compres más. No hay un, bueno, aprovecha esto que acabas de comprar, pues sácale todo el respétalo y aprovechalo y realmente sácale todo el valor en todos los sentidos, sí, que puedas, ¿no? Y ahí encuentro una similitud muy bonita entre las dos culturas, que al final del día es básicamente ese mismo concepto que yo creo que todas las cocinas tradicionales del mundo tienen, ¿no? Ese, exacto, respeto por los ciclos, ese respeto por el uso de los ingredientes tradicionales, el aprovechamiento total de lo cazado o lo recolectado.
Sí, comentas eso y es muy real. Hace tiempo tuve la oportunidad de viajar a Juchitán, ya te había comentado. Fue a una fiesta de una vela de difunto, le dicen. En este tipo de velas o en este tipo de situaciones, hacen una ceremonia y preparan algún guiso. En este caso preparan el relleno de res. Bueno, muchos de las personas que nos están escuchando puede que sepan qué es, puede que no. El relleno de res es una barbacoa literal de res. Y todos podemos decir, bueno, ¿qué se puede desperdiciar? Pues efectivamente, no se desperdicia nada. Todo lo que es la cuestión de vísceras, el bazo, pulmón, tripas, ojo, lengua, todo, lo separan. Prácticamente te estoy hablando de que se va lo que es pura maciza, ¿no? Entonces, en esta cuestión, separan eso. Desconozco si fue por la situación que hoy era la vela y al día siguiente era el cumpleaños de uno de los integrantes de la familia, y pues te levantan a las 4 de la mañana pues a preparar el relleno y a separar vísceras, a separar todo. Que Wendy, o sea, más allá de ir a descansar a las 4, llegó ella a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana ya estaba levantada para cocinar. Entonces, bueno, empiezan a preparar el relleno, porque ahí las cocineras van y ellas lo hacen. O sea, no lo hace la familia, van las cocineras tradicionales, ellas lo hacen. En este caso, que yo estaba ahí como, pues sí, como el pinche, por así decirlo, no me dejaban, porque me decían que eso es nada más una situación tanto de la familia como de las, pues sí, de los allegados, ¿no? Que en este caso, pues, el pueblo abundan mucho las cocineras. Entonces, bueno, la familia las contrató y ellas iban a hacer este procedimiento. Entonces yo solamente lo estaba viendo. Y bueno, separan todo y muy rico el relleno, todo muy delicioso, la ceremonia, la gente, todo, otro mundo. Y al día siguiente, todo lo que fue el vaso, tripas, pulmón, se preparó una botana. Son botanas típicas, o sea, realmente un desperdicio no lo tienes. Y te lo preparan, por ejemplo, el vaso fue preparado con limón, cebollita, chilito, y es una delicia. Entonces te das cuenta que puedes aprovechar todo lo que tienes de tu producto, ¿no? En este caso, de la res se aprovechó totalmente todo. Y que comimos delicioso y que nadie faltó de comer. O sea, hubo gente que se llevó comida. Entonces, yo creo que si todos tuviéramos esa cultura de no desperdiciar todo nuestro producto, definitivamente sería otra situación. Hay un proyecto de un chef, me parece que es italiano el chef, va a abrir un comedor en Yucatán, pero la idea es esa, no desperdiciar nada, que toda la merma o todo lo que nosotros llamamos merma tenga un uso. Entonces yo creo que si nos concientizáramos un poquito más en esa situación del, vaya, pues voy a partir un jitomate, pero no le voy a sacar las semillas, porque lo he visto en los restaurantes, partimos para hacer una mexicana, lo partimos y le sacamos todo lo que es la semilla. Ahí se va el producto, ahí se va la mejor. Si lo quieres ver económicamente, se está yendo una ganancia. Entonces, ese es el problema de los que nos dedicamos a la industria gastronómica. No tenemos la cultura de decir, bueno, la semilla la puedo ocupar para a lo mejor hacer un tomate, algún caldillo de jitomate, o la puedo ocupar para una salsa, no sé. Yo la verdad en la cocina intento no ser tan desperdiciada, por así decirlo, intento darle ese uso, porque al final de cuentas, bueno, pues traigo una cocina que es de la vieja escuela, por así decirlo, ¿no? En donde efectivamente no se desperdicia nada. Y que si estás ocupando ahorita maíz, bueno, el cabello del elote lo ocupas para hacer un atole, la hoja la puedes ocupar para hacer un atole, para hacer una galleta. Incluso, o sea, te sirven de comer en esas hojas. O sea, realmente, si practicáramos más la cuestión de la cocina tradicional y implementar ese sistema del no desperdiciar nada, definitivamente las cocinas, los restaurantes y México en general sería otra situación.
Es todo un tema de cultura alimentaria, ¿no? También en el país, definitivamente, ¿no? Oye, y bueno, algo que también me interesa mucho preguntarte. Porque hoy por hoy podemos ir al autoservicio, o sea, puedo ir a una tienda y puedo comprar un mole en un frasquito chiquito de vidrio o algo que dice que es mole, porque veo que te ríes. ¿Cuáles son ¿cuáles son como las características esenciales que diferencian un mole como el que nos regalaste, que lástima que no lo puedan oler o probar la gente que nos está escuchando, porque es una joya, esa explosión de olores y esos sabores en el paladar, que un mole de tradición, bueno, un mole del supermercado definitivamente jamás me va a dar. Pero a grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias entre esos dos productos?
Yo creo que hace tiempo me atreví a abrir la boca y fui, tanto fui criticada como fui bien vista. Les dije, el mole ¿no? ya es muy industrializado, tal vez en sus inicios...
No sé si podamos decir marcas.
Bueno,
pero...
perdónenme. Bueno, en esa cuestión...
¿Algún mole comercial? De esos que ven en todos los autoservicios.
Ajá, en cajita. Yo creo que a lo mejor en sus inicios, pues sí empezaron con esa parte, ¿no? A lo mejor lo hacían manualmente. Obviamente creció la demanda. Y pues al crecer la demanda, pues también tenían que industrializarlo, ¿no? Porque en este caso, bueno, a lo mejor cuando empezaron eran 3-4 personas. Pero al crecer, pues obviamente se les demanda. Yo creo que no está mal, pero se pierde la calidad del producto. Un mole como el que yo hago, como el que algún otro compañero llegue a hacer o alguien más, todavía tiene esa parte, ¿no? Esa parte tradicional, que es moliendo en el metate o en el molino de mano, porque normalmente yo ocupo o el metate o molino de mano, dependiendo. No siempre voy y lo llevo al molino de la localidad, ¿no? La verdad, ha sido muy rara la vez. Tengo un metate que me dejó mi bisabuela y que... Bueno, se lo dejó a mi abuela y mi abuela me lo dejó a mí porque soy la única que se dedica a la cocina. Entonces, en este metate siempre he trabajado, o sea, llevo yo con él 14, 15 años trabajando. Entonces, ya está súper viejito, pero sigue dando batalla. Yo creo que esa es la parte que te diferencia entre un mole ya industrializado y un mole que, pues, es artesanal, ¿no? La demanda que hay entre uno y otro. ¿Que puede seguir dando la misma calidad de tu producto? Sí. Pero ya influye muchísimo en las personas. Que estás de acuerdo que a veces es, bueno, voy a ganar dinero, pero pues sin menos esfuerzo. Esa es la realidad. Entonces yo creo que si pudiéramos seguir ofreciendo esa calidad de ese producto, si tenemos ventas muy buenas, yo creo que crecerían todavía más.
Eso es algo bien interesante, porque digo, al final del día a nosotros el mapachli nos pasa, ¿no? O sea, es una salsa artesanal, es un producto... que en el México moderno se vuelve de nicho, de cierto modo. Entonces, de cierto modo somos también culpables de la gourmetización de las cosas.
Exactamente.
Por decirlo así. Pero a la vez encontramos que es bien interesante la posición que tenemos, porque por un lado todavía somos pequeños productores, no hemos escalado a un grado industrial enorme, entonces la gran mayoría de nuestros procesos son manuales, si no es que todos, no te voy a decir que usamos el metate, ¿no? Si usamos un procesador de alimentos, pero realmente una pregunta que muchas veces nos hacemos es como, bueno, o sea, ¿hasta qué grado podemos escalar esto y mantener la calidad de lo que estamos haciendo y el compromiso de lo que estamos haciendo? Y creo que es algo que, así como nosotros, otros proyectos que seguimos, que tenemos el gusto de colaborar con ellos, creo que todos nos preguntamos, porque al final del día también sería irreal el que digamos, no, yo no quiero vender más. Y no por la parte como de queramos ser millonarios, pero la gran mayoría de este tipo de proyectos, trabajamos muy de cerca con la comandanta, que se dedica también a comercializar como ingredientes locales, maíces, frijoles, etcétera. Ella nos provee de varios ingredientes que nosotros usamos en nuestras salsas y con ella vemos y como ella o proyectos de maíz de varias tortillerías de comercio justo o de maíz tradicional que vemos salir cada vez más a flote, vemos ese reto, ¿no? De quién puede pagar una pequeña producción a un precio justo, el precio va a ser alto. Entonces ya desde ahí el sector al cual podemos atacar o que va a tener poder de decir, ok, bueno, voy a pagar un piloncillo un poquito más caro porque sé que el proceso es,
tradicional y no es el industrializado, y sé que mantiene los beneficios para mi salud y demás, claro, y que el campesino o la persona que lo trabajó va a obtener una recompensa justa por su trabajo, ¿no? Entonces es ahí donde encontramos como la... muchos antropólogos satanizan muchas veces como el autoservicio, como el fin de las cocinas o el cuisine, ¿no? Porque, y sí, obviamente llegan con productos que vienen desde lejísimos, empaquetados, industrializados, sí, y demás, pero cada vez más ese mismo espacio, que es algo que a nosotros mismos nos ha pasado a la hora de estar vendiendo en City Market, mercados de un nicho alto se interesan por este tipo de productos, ¿no? Entonces, a la vez creo que es como una espada bien, bien filosa y bien, bien delgada, donde, ok, bueno, lo gourmetizamos y lo industrializamos a un grado tan brutal donde ya ni se pueda reconocer nuestro producto y sea ya ahí la versión mutilada, industrializada, que ya no sabe y tiene 20,000 conservadores. O lo respetamos y nos apegamos a lo tradicional y, sí, claro, y de menos, sí podemos usar herramientas nuevas, pero no podemos dejar la calidad de lado, ¿no? O sea, al final del día, si tenemos un compromiso con lo mexicano bien hecho, pues es ese, ¿no? O sea, además de nuestro lado, me gusta mucho y se me hace muy interesante la parte que mencionas, que sí, la cocina tradicional está entonces muy apegada al uso de herramientas tradicionales. Uh-huh. En nuestro caso, por ejemplo, como empresa de salsas basada en la Ciudad de México 2019, pues ya es una onda como más transgresora, ¿no? Como de, bueno, a ver qué tenemos, pues tenemos una cortadora, tenemos un esto... Y bueno, es lo que somos, ¿no? Al final, sí, del día, como ratas de ciudad que nos tocó a nosotros en este caso ser, pero valoramos y apreciamos y vemos la necesidad de preservar todas las cocinas tradicionales. Y básicamente es ahí donde, pues ya nada más me gustaría preguntarte si tienes como alguna otra, algo con que te gustaría cerrar, algo que te gustaría que la gente escuchara o aprendiera sobre las cocinas tradicionales. Y sobre el mole en general, ¿no? O sea, esas dos cosas que al final del día van como muy de la mano, ¿no? Sí, y claro, es como lo primero que piensas con cocina tradicional, como platicamos hace rato, pues es el mole.
Bueno, pues yo creo que me gustaría simplemente esa parte, ¿no? Que como consumidores o como creadores, o en este caso como preservadores, que la mantengamos, ¿no? Que al final del día los que nos dedicamos al medio gastronómico la respetemos. Porque yo creo que es muy bonita nuestra cocina. Tenemos la fortuna de haber nacido o crecido en un país donde tienes un mundo para compartir, para aprender más que nada en la cocina tradicional. Y que es muy bonita. Y insisto, ¿no? Si la vamos a practicar, pues llevarla al 100, ¿no? Llevarla a como es. El no decir, ay, bueno, hoy tengo flojera de metatear, ah, la voy a meter al procesador o la voy a meter a la turbo o a la licuadora, ¿no? En todo caso, para hacer un licuado, porque eso es lo que termina tu licuadora haciendo, ¿no? Te lo hace muy fino, la molienda. Como, tal vez como personas que que se dedican solamente a consumir, pues es igual, ¿no? Que paguen lo que es justo, el precio justo. Y que de igual manera entiendan que no es un enlatado, un envasado cualquiera. O sea, lleva un proceso, lleva un trabajo. Y que detrás de una latita o de un frasquito o de un vasito o de una cajita, hay muchísima gente que está laborando, ¿no? Entonces, yo creo que va muy de la mano del que lo regateen. A mí no me gusta regatear. O sea, si me dicen, cuesta 150 pesos, ah, bueno, pues los pago, ¿no? Porque sé el proceso y sé el trabajo que lleva, ¿no? Entonces yo creo que podría ser un consejo tal vez ese. Y de igual manera, pues si quieren como que aprender un poquito más sobre la cultura del mole, existen dos lugares que me di a la tarea de investigar. No están totalmente dedicados al mole, pero podría ser. Hay una feria que es en la temporada de finales de octubre, principios de noviembre en Tlaxcala, que es dedicada al mole, y puedes encontrar más de 250 tipos de mole, desde manzana, huitlacoche, frijol, mole negro, pipianes, adobos, y que pues no estaría nada mal que aquellas personas que están interesadas en este tema puedan acudir y puedan probar, ¿no? Incluso pueden comer y pueden comprar para llevar a casa y hacerlo, ¿no? Y hay otro que es el Museo de Santa Mónica en Puebla. Tiene un pequeño espacio dedicado al mole, ¿no? Básicamente la historia, sus inicios y uno que otro desglose de este, ¿no? Pero que sería muy, muy padre que pudieran acudir, lo visiten y bueno, pues en este caso, pues que se culturicen un poquito más, ¿no? Que aprendan y que se expandan en esa cuestión del saber. Y pues, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué más puedo decirles?
De verdad, muchas gracias por habernos venido a visitar. Esperamos que no sea la única vez que te tengamos por acá.
Claro que no.
Es bien interesante porque al final del día creo que todos como mexicanos hemos consumido mole alguna vez, ¿no? Uh-huh. Pero realmente nunca te preguntas como de, bueno, ¿y el mole qué onda? ¿De dónde viene? Realmente ahondar un poquito más en eso. Creo que es un tema que da para 20,000 pláticas más.
Sí.
Pero a la vez es como una buena embarrada y una buena entrada como al tema. Y pues nada, vamos a dejar tus redes sociales también abajo para que sigan los proyectos ahí en los que andas. Y pues nada, muchas gracias por andar por acá.
Pues muchas gracias a ustedes, de verdad que me la pasé de lujo. La plática estuvo muy buena y pues ahí vamos a estar.
Y así concluye nuestro episodio de hoy. ¿Te gustó lo que escuchaste? Por favor, comparte y recomiéndanos. ¿Hay algún tema que te gustaría que toquemos? Manda tus comentarios por tu red social favorita. ¡Hasta la próxima!